Imagínate que estás en casa y que tienes que ir al aeropuerto o que quieres ir a visitar un amigo y que decides pedir un coche de estos que se pide a través de una aplicación o pides un taxi. Y entonces te quedas en la puerta de tu casa esperando que llegue y de pronto aparece un coche un poco raro. Miras, vuelves a mirar, no se ve el conductor. ¿Esto quién lo está llevando? ¿Quién está conduciendo este coche? Resulta que el coche no tiene conductor. ¿Tú te montarías o no te montarías en un coche sin conductor? En San Francisco, California, esto no es ciencia ficción. En San Francisco, en California, esto ya sucede. Esto le ha sucedido a Martín Vigo, concretamente le ocurrió el 16 de marzo de 2022.
Por fin ha llegado el día que voy a probar algo que, la verdad, yo hasta este momento todavía creo que es imposible. Voy a ir en un coche donde no hay nadie dentro por las calles de San Francisco y yo voy a ir sentado en la parte de atrás.
Así empezaba el viaje de Martín.
Tengo que darle aquí a la aplicación para abrirlo.
Hi there, let's buckle up and get ready to ride.
Le vamos a dar a empezar.
Bueno, pues nada, el coche arrancó.
Parece algo del futuro, vamos. Aquí teóricamente tiene que girar a la izquierda, ahí va. Muy bien el giro, a ver cómo encaja el carril. De hecho, mira, aquí justo la calle no está pintada y sin embargo va bastante bien situado. También por la derecha, que es zona de parking y no hay ni siquiera coches aparcados y sabe que tiene que ir por el medio. Esto es espectacular.
Bueno, pues Martín llegó a su destino sin problema alguno.
Cero fallos, o sea, es que igual...
We're arriving soon. Please close the windows and start collecting your things.
Vale, me está diciendo ahora que ya estamos llegando, efectivamente damos el giro este y aquí hemos llegado.
You can unbuckle your seatbelt now and make sure you've got all your things.
Oye.
Thanks for riding with Cruise.
Muchas gracias. Nunca le había dado las gracias a un coche, pero bueno.
Esto es lo que sucede en California, aunque todos los viajes no son como el de Martín. De hecho, en lo que va de año ha habido 40 incidentes en San Francisco relacionados con coches sin conductor. Martín Vigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, después de aquella experiencia del 22, ¿has vuelto a coger un coche de estos que no tienen conductor?
Sí, alguno cogí, es una experiencia increíble, sobre todo la primera vez, como cuando haces saltas de un avión en paracaídas o algo así.
Pero el coche no va a recogerte a casa, que yo antes he dicho que iba a recogerte a casa, no, es como un coche de estos de alquiler corto, o sea, tú vas hasta donde está el coche.
No, funciona exactamente igual que Uber, es la competencia directa de Uber, tú desde donde estás, si estás en el restaurante o en tu casa, te viene a buscar a tu casa, lo recoges y ya está.
Oye, ¿y qué es lo que mejorarías de este coche, de estos coches?
Bueno, yo personalmente que llegue ya a las 24 horas, porque efectivamente se está haciendo solo de momento por las noches.
Ya, hoy solo por las noches. Claro, hay menos tráfico, es más fácil, ¿no?
Efectivamente, es como una especie de rollout que están haciendo para hay menos tráfico, es más fácil que el coche se lleve, menos propenso a accidentes, y entonces pues poquito a poco lo van sacando.
Martí, pero por ejemplo, tú cuando te subiste en el coche llegó, por ejemplo, a un semáforo y se paró, o cuando tenía que esquivar a otro coche, hombre, ahí algo de miedo pasarías, ¿o no?
Sí, efectivamente. De hecho, es curioso como al principio iba un poco como casi sujeto al coche, ¿no? Como cuando te agarras al esto de que te puedes agarrar en las manos al coche para no moverte, porque sí que iba un poco asustado. Pero luego vas pillando confianza y al final pues iba mirando un poquito el móvil y más tranquilo, porque fue como una ruta de unos 25 minutos. Ya. Pero sí que impresiona.
¿Y cuánto se paga, si no es indiscreción, por una ruta de 25 minutos?
Pues mira, he de decir, de hecho, que fue gratuito. Y esto, cuando yo puse el vídeo, porque yo lo hice como parte de un programa de, digamos, de testers, ¿no? Porque de momento no está abierto al público y ellos no pueden cobrar por este servicio.
O sea que tú estuviste probándolo.
Exactamente, yo hice un poco como todavía más susto, ¿no? Porque ni siquiera está funcionando al 100%.
Oye, cuando se lo cuentas a tus amigos de San Francisco, ¿qué te dicen? O sea, ¿cuál es la percepción social? Porque supongo que habrá gente que dirá, mira, yo no me voy a subir ahí, ni aunque me den todo el oro del mundo. ¿Qué te cuentan?
Sí, he tenido efectivamente historias de esas, pero me llegaron más de España porque mi vídeo se hizo como un poquillo viral, que yo simplemente lo grabé para los amigos y lo pasé por WhatsApp y lo subí a mi canal.
Ya sabes tú que eso no hay
sí,
que
sí, 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 sí. Y de repente me escribía gente, ah, que mi tío de Bilbao me ha mandado este vídeo y eres tú y tal. Y la verdad, sí, mucha gente que dice yo no me atrevo para nada, y otros que dicen, alucinan, ¿no? Que ya estemos ahí, que ya haya coches que van solos y sin conductor.
Martín nos está contando, quédate con nosotros, por favor, Martín, su experiencia uh-huh. en un coche sin conductor que se ha puesto en marcha en San Francisco, aunque la cosa tiene su aquel, porque ha habido 40 incidentes. José Francisco Montserrat es catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, experto en digitalización y transporte. Profesor José Francisco Montserrat, gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
¿Qué dice usted de esta experiencia que ha tenido Martín? ¿Esto significa que dentro de poco vamos a tener muchos coches autónomos, como en las películas?
Bueno, tenemos dos regiones del mundo que son un poco zonas piloto. Una precisamente es California y San Francisco, donde hay muchísimo de coche autónomo. Sabéis que Google arrancó allí con sus coches autónomos, que después empezó Waymo y otras empresas como Cruise, que están dando servicio allí. Y después tenemos Shenzhen en China, que también es una zona parecida, pero en la otra parte del mundo, ¿no? También trabajando por el coche autónomo. Y entre ambos están haciendo muchas pruebas, ¿no? Es el campo de pruebas para precisamente pulir un producto y que en plazo razonable pueda estar circulando por todas las carreteras del mundo, ¿no? De momento hay mucha reticencia, como marca un poco la situación de San Francisco, ¿no? Hay cierto resquemor, vamos poco a poco, pero con paso firme.
Vamos a ver, esta tecnología, ¿cómo funciona? O sea, ¿cuándo sabe el coche o cómo sabe el coche, digo, por explicarlo de alguna manera, que tiene que torcer, que tiene que esquivar algún tipo de obstáculo, que tiene que detenerse porque el semáforo es rojo?
Pues básicamente el vehículo es un sistema muy complejo, con múltiples componentes, tienen muchos sensores. Estos sensores pueden ser o bien cámaras convencionales, ¿no?, que tienen algoritmos de inteligencia artificial, de visión artificial, que diríamos nosotros, para detectar objetos, o bien tienen sensores tipo láser o tipo radar que le permiten identificar problemas y objetos. Además, estos vehículos lo que hacen siempre es tener trazado, o sea, han sido circulados por personas en esas vías, han hecho un trazado masivo y entonces conocen cómo es la carretera, dónde se gira, dónde está el semáforo, lo tienen todo, digamos que digitalizado en un plano, y entonces con un posicionamiento correcto, con un GPS avanzado que incluye el GPS más toda la parte del láser y o los posibles sensores, pues identifica que está en un punto y por lo tanto, como el Google Maps, ¿no? Tú dices quiero ir allí, pues él sabe que 2 metros después tiene que seguir a la derecha, ¿no? Entonces tiene una especie como de huella de memoria de dónde está y cuál es el trazado y lo replica pues un robot, un mecanismo de servocontrol que está basado en inteligencia artificial.
Martín, tú cuando estabas montado en el coche autónomo, ¿percibías una cierta lentitud en las reacciones o es como si tuviese un conductor?
En mi caso, en absoluto. Yo lo describiría como una conducción perfecta, por lo menos no habría diferencia si voy con los ojos vendados a si estuviese conduciendo un amigo. Sé que hay casos en el que el coche se equivoca o no sabe qué hacer y entonces se para por seguridad, pero en mi caso fue una conducción perfecta.
Profesor Montserrat, ¿sabemos cuál es la tasa de error? Hay artículos ya publicados sobre esta cuestión, porque claro, un error puede ser fatal.
Claro, sí que los hay, ¿eh? Y de hecho la mortalidad del coche autónomo, que ha habido accidentes mortales, es muchísimo más baja por kilómetro en tasa que la de un coche convencional conducido por una persona. Y el éxito relativo de un coche autónomo con respecto a una persona es un 80% superior. Es decir, son un 80% más fiables que la conducción de un taxista, vamos a decirlo.
Pero imagine...
Es verdad que el taxista es un conductor experto, ¿no?
Claro.
Pero que son fiables, totalmente fiables.
Pero imaginemos el caso de que un niño salta a la calzada con una pelotita, ¿no? Yo no sé si el coche tiene suficientes sensores para detectar eso.
Sí, de hecho reacciona más rápido que nuestro sensor, que es el ojo. Su tiempo de reacción es mayor que el de nuestro propio ojo. Efectivamente, lo que puede pasar es que algún elemento elimine alguna capacidad de visión de las cámaras o de los sensores que tenga. Por ejemplo, que tenga sensor de cara y entonces la cámara quede cegada por ese reflejo de sol. O que esté lloviendo y entonces la cámara no pueda detectar porque no puede, ¿no? Entonces el ojo humano tiene muchas más capacidades de adaptarse a situaciones que no controla. Por eso lo primero que tiene que hacer el propio sistema del vehículo autónomo es detectar si es capaz de funcionar con fiabilidad o no. Y en caso de que no lo sea, parar. Esto nos puede pasar, como estaba diciendo el compañero, pues que hay una situación en la que de repente se pone a llover, el coche autónomo está nada funcionando, pero detecta que no es capaz de tomar decisiones con fiabilidad y por lo tanto decide pararse y ahí se queda, ¿no? Y eso es el problema que está surgiendo en San Francisco, que ahí se queda. Y entonces viene una ambulancia, quiere pasar y lo tiene parado porque el coche ha decidido
se
que
queda
no puede
en la
tomar
mitad
decisiones,
de la calle, ¿no?
Pero, se para, tal cual, sí.
Sí, pero José Francisco, claro, es más rápido el ojo del coche, por llamarlo de alguna manera, que el ojo humano, pero el ojo humano tiene es más eficaz, tiene más tiene más capacidad.
Y más capacidad de adaptarse a situaciones no conocidas, porque al final el coche está programado. Entonces, si pasa esto, hace esto. Si salta un niño con una pelota, hace esto. Pero a lo mejor, si salta un niño en patinete volador, eso no lo tiene programado. Entonces, habrá ciertas situaciones en las que no haya pensado qué tiene que hacer y entonces ahí podrá tomar una mala decisión. Mientras que el ser humano tiene la capacidad de improvisar, ¿no? Esa capacidad de improvisación en una máquina aún no está.
Bueno, pues nada, esperemos que se perfeccione porque desde luego habrá mucha gente que no quiera subirse a ese coche. José Francisco Montserrat, gracias por estar con nosotros. Martín, si te vuelves a subir ya nos dices si los han mejorado, ¿eh? Gracias sí. por estar con nosotros.
A vosotros.